Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos de los principales puntos del documento de la coalición.
Como primer punto.
Finalmente, los cuatro ex candidatos opositores y el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, firmaron el documento Compromiso por el País, que servirá como base programática para un eventual gobierno de coalición. Las propuestas en seguridad y educación, que habían generado discrepancias con el Partido Independiente y el Partido Colorado, se eliminaron en la versión final. Hoy, en el encuentro desde la redacción, la periodista Belén Rigetti nos cuenta cuáles son los temas centrales del acuerdo y los puntos que se suprimieron en la negociación.
Desde la redacción.
¿Cuáles fueron las principales discrepancias que le plantearon los partidos opositores al borrador que les presentó Lacalle Pou?
Hubo reuniones en las que los distintos partidos le alcanzaron a tanto a Lacalle Pou como a Leticia Argimón, como Pablo da Silveira, que es el asesor de Lacalle Pou en temas programáticos, sus salvedades y sus discrepancias. Dentro de lo que es el Partido Colorado y el Partido Independiente, las principales diferencias eran en torno a la educación y a la seguridad. Específicamente en temas de seguridad, el Partido Independiente rechazaba todo lo que era parecido o todo lo que parecía contemplar la reforma de la Constitución que había propuesto el senador Jorge Larrañaga de Alianza Nacional, porque consideraban que eso había sido laudado el 27 de octubre cuando se realizó el plebiscito y no salió, la gente no votó que sí al plebiscito.
¿Y al final se eliminaron esos puntos?
Algunas de las propuestas que ya no están más en el documento final es la condena perpetua revisable, que era uno de los cuatro puntos que impulsaba Jorge Larrañaga. Esto se sacó del documento final, o sea que no está contemplado. Y otros detalles también, como el endurecimiento de penas, por ejemplo, tampoco están. Otro de los puntos que tampoco están en el documento final es el que tiene que ver con introducir la presunción de legítima defensa a favor de los policías, de los cuerpos de prefectura, de policía aérea, de policía de personal militar, que en la primera versión, en la versión preliminar, también contemplaba a los guardias de seguridad armados. Ahora se sacó esa parte y se dejó solo lo que tiene que ver con policías y militares. Otro de los puntos que podemos destacar es el tema de las salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico, homicidio simple, homicidio agravado y homicidio muy especialmente agravado, que se preveía en el primer documento que estas reincidentes no tuvieran ese beneficio del régimen de salidas, pero este es otro punto que también se excluyó del documento final.
¿Y en educación qué resolvieron?
En cuanto a educación, hubo polémica en cuanto a algunas de las propuestas originales, las que tenían que ver más que nada con la gobernanza de la educación. En el primer texto decía que se modificaría la gobernanza de la Administración Nacional de Educación Pública, de la ANEP, se sustituiría a los actuales consejos desconcentrados por direcciones generales, unipersonales, integradas al Consejo Directivo Central, o sea, CODICEN. Esto planteaban que se haría manteniendo la representación docente, pero con voz y sin voto. Ahora el texto cambió bastante. Dice que se fortalecerá el rol director del CODICEN y de la ANEP, al que se le incorporarán directores generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes. Que este era un punto que la Federación Nacional de Profesores criticaba muchísimo, sobre todo porque Robert Silva, quien fuera ex candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, había sido un representante docente y encontraban como un poco extraño que, habiendo participado de un proceso de elección de este tipo, quisiera quitar ahora esos cargos. Otra de las críticas era la creación de liceos militares en el interior del país. Esto también se sacó en la parte de educación. Y lo que se mantiene en educación es la necesidad de mejorarla. Dicen que hay una emergencia en educación, que esto es algo que los sindicatos tampoco comparten. Pero sí se mantuvo que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que cumplir un rol más activo en la educación, algo que es criticado porque la Federación dice que son en realidad esos por constitución, no es ese el fin del Ministerio.
En líneas generales, ¿se puede decir que se matizaron varios puntos?
Lo que sí se puede ver a lo largo de las 48 páginas que tiene el documento es que se reformularon muchas de las frases, se corrigió un poco la manera que se decían las cosas, en algunos puntos se bajó como de decibeles, se podría decir. Parecen haber querido hacerlo un poco más accesible. Y ahora, por ejemplo, un detalle que no es menor, pero que ahora ya no está, y es la importación de combustibles. Cabe recordar que una de las promesas de la calle Pou es bajar tarifas. Y él decía que para bajar esas tarifas era necesario importar combustibles y hacer que ANCAP tenga que competir con ellos. Que él, en la competencia se iba a encontrar un mejor precio para las personas.
Los resultados de las elecciones nacionales dejaron un escenario complejo para el Frente Amplio, que se despidió de la mayoría parlamentaria, perdió 180.000 votos y quedó por debajo de la suma de los votos de los tres principales partidos de la oposición. Para Martínez, Graciela Villar y toda la fuerza política, el mensaje fue claro. Incluso cuando el Frente Amplio fue por quinta vez consecutiva el partido más votado, era necesario un cambio de estrategia de campaña para la segunda vuelta. Entre los cambios principales, el intendente de Canelones, Yamandu Borsi, asumió como jefe de campaña y se lanzó la campaña Voto a Voto, que consiste en pedirle 5 minutos a los que no acompañaron al Frente Amplio en la primera vuelta para convencerlos de que Martínez es la mejor opción para conducir el país en los próximos 5 años. A todo esto, en los últimos días, la fórmula Frente Amplista empezó a sumar el respaldo de colectivos de funcionarios de salud, artistas, docentes, deportistas y académicos. A principios de la semana, varias personalidades de la cultura como Rubén Rada, Mónica Navarro, Emiliano Muñoz, Eduardo Larbanois, Mario Carrero y Cristina Fernández se autoconvocaron en la huella de Sereni para oficializar su apoyo a Martínez y definir iniciativas para participar en la campaña. En el área de la salud se creó el colectivo La Salud con Martínez, que hoy hará el lanzamiento oficial en la huella de Sereni. La APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, está trabajando junto a los medios públicos y la Corte Electoral para el segundo debate presidencial. La Ley de Debates Obligatorios, que se aprobó en septiembre, pauta el cruce entre los dos candidatos que participan en el balotaje, que en este caso son Martínez y la calle Pou. Según la APU, los comandos de campaña plantearon que el encuentro sea el miércoles 13 de noviembre, aunque la Corte Electoral será la que defina la fecha.
Encuestas.
Equipo Consultores presentó un subrayado de la primera encuesta de intención de voto para el balotaje. Según la consultora, la calle Pou tiene una intención de voto de 47%, mientras que la de Martínez de 42%. A su vez, hay un 6% de indecisos y 5% votaría en blanco o anulado. En lo territorial, Martínez está mejor posicionado en Montevideo, con un 48% frente a 41% de la calle, y el candidato blanco gana con ventaja en el interior, con un 52% frente a 37% de Martínez. Antes de la primera vuelta, Equipos hizo encuestas privadas para los partidos sobre el balotaje y en la que mandó a los comandos el día anterior de las elecciones, Martínez figuraba con una intención de voto de 45% y la calle Pou de 44%. Hasta aquí la mezcla del 6 de noviembre.
Conducción, Débora Quiring. Edición, Andrés Nudelman. Producción, Mariana Cianelli. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad. Antel Arena. El mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel Arena. La emoción es de todos.